Hola, hola.
Ahí escuchamos bien.
No, y eso genera, por supuesto, a veces cierta frustración, ¿no es cierto? Porque, digamos, ¿no? Uno analiza, diagnostica, se presentan informes que dan cuenta de lo que va a pasar, digamos, porque no es que son crónicas anunciadas de los males que vamos a padecer, y muchas veces el poder político no de turno no escucha, ¿no? Estos planteos, se definen políticas sin ningún tipo de rigurosidad, ¿no? En los análisis, en los datos, en la información que se utiliza para el diseño de esas políticas. Se diseña políticas por el humor social, digamos, ¿no? Por la sensación de los funcionarios, y no hay construcción de estadísticas serias, hacia dónde va el delito, qué delitos se producen, ¿cierto? Bueno, esto me parece que es lo grave, tratar de reformular. Y es cierto que, bueno, la vara con la que este Poder Judicial mide algunos delitos y no otros tiene que ver con esto que hablábamos recién de la selectividad, ¿no es cierto? Es cierto que hoy la flexibilidad, digamos, que se está teniendo con los criminales de los delitos de lesa humanidad, no es la misma que se tiene, la vara con la que se mide, digamos, una detención domiciliaria no es la misma con la que se mide a un detenido por delitos comunes, ¿no? Como se termina. Entonces, bueno, esto también es grave y da cuenta de enlace permanente entre poder político, poder judicial, ¿no? Intereses de los sectores más poderosos de la sociedad. Pero bueno, se trata de seguir trabajando y seguir promoviendo esta pelea, ¿no?
Cipriano, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Usted mencionaba hoy este discurso social tan instalado que para paliar el problema de la inseguridad o el de la violencia social, la mayor cantidad de cárceles sería una de las vías de empezar a una de las vías de solución, ¿no? Un poco reflotando este concepto tan poco feliz en algún sentido de la resocialización que podría proponer el servicio penitenciario. Viendo casos como los que estamos por ahí haciéndonos eco en el día de la fecha, que hay que decir, no es nuevo, ¿no?, que se sigan replicando prácticas de la dictadura dentro de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, uno piensa todo lo contrario.
Sí.
Que se exacerba la violencia, no sé cómo le guste.
Sí, claro, claro, sí. Sí, esto, bueno, es justamente lo que hace este sistema es reproducir la violencia, generar personas más violentas, con mayor resentimiento, que en algún momento vuelven a la sociedad, digamos, vuelven al lugar en el que viven, digamos, y en muchos casos por falta de posibilidades de hacer algo distinto con su vida, vuelven a delinquir, ¿no? No funciona el patronato poco delicado, digamos, para realmente trabajar sobre la posibilidad de que personas al salir de la cárcel tengan alguna salida laboral, educativa. Entonces, bueno, esto va agravando la situación de la violencia social. Yo creo que este es el punto, digamos, ¿no? Que debemos realmente pensar estructuralmente el tema y debemos diseñar políticas sostenidas en el tiempo que incluyan más que continúen con la producción de estos sectores. Si no, no hay forma de resolverlo, ¿no?
Uh-huh. Ahora, peor, digamos. Cipriano, pero ¿desde dónde hay que comenzar, digamos, para esa reconstrucción? Porque, a ver, recuerdo uno de los alegatos de la querella en lo que fue el juicio a los responsables de crímenes de lesa humanidad dentro de la unidad 9 durante la última dictadura. Justicia ya en ese momento planteaba el contexto pasado, pero el contexto actual, digamos, la vigencia de prácticas de ese tipo dentro del propio servicio penitenciario bonaerense.
Sí.
Servicio penitenciario del cual, bueno, como hoy se ha hablado de reforma infinidad de veces. Con una realidad inmediata y tangible del hacinamiento, de las torturas, sí, sí, sí. Y demás. Digo, ¿cómo se hace para cambiar eso, digamos?
Bueno, fundamentalmente lo que tiene que haber es una decisión política, ¿no? Una decisión política del gobierno de revertir esta situación y un acuerdo también de la política, un acuerdo de los partidos políticos en promover políticas públicas de mediano y largo plazo, ¿no? No son cosas que se cambien de un día para otro. Ahora, lo que sí hay que hacer es realmente pensar estructuralmente la cuestión y realmente meterse con el tema para democratizar instituciones, porque Bueno, es más fácil el otro discurso, ¿no? El que sostiene esa opinión mediatizada, ¿no es cierto? Hay que endurecer las penas contra los delincuentes, que hay que, si se pudren en la cárcel, mejor. Es más fácil sumarse a ese discurso, hacer como se hacen reformas legislativas permanentes, endureciendo todo el Código Procesal Penal o las leyes penales, y nuestro Procesal Penal desde su puesta en vigencia, de 50 reformas legislativas, todas endureciendo las garantías previstas en el Código. Entonces, bueno, ese responder, digamos, a la situación que se plantea en el momento es lo que ocasiona este desbarajuste. Yo creo que es complejo, sin duda, y hay que pensar en varias cosas, desde la modificación del régimen penitenciario, la desmilitarización, la necesidad de ingresar dispositivos institucionales, digo, me refiero al Ministerio de Salud, la Dirección de Escuelas ingresar otras instituciones en estos ámbitos cerrados, son puntas de lo que habría que hacer, ¿no? Además de, efectivamente, perseguir y sancionar estos delitos que cometen los penitenciarios, digo, porque lo que ha pasado también estos años es que el Poder Judicial no ha tenido un compromiso, ¿no es cierto?, en la persecución de la tortura, de la violencia institucional. Bueno, esto lo que hace es generar impunidad, y la impunidad genera la reproducción de prácticas. Entonces, si no hay un Poder Judicial que efectivamente sancione estos casos se van a seguir repitiendo.
Justamente eso le quería consultar por último. ¿Qué tipo de punición habría que esperar para este jefe de penal y sus subalternos acusados de torturadores?
Y es uno de los delitos más graves previstos en el Código Penal, digamos, ¿no? La tortura va de 8 a 25 años y incluso la reclusión en el caso de muerte como este. Así que yo creo que habría que esperar que efectivamente se apliquen penas graves, ¿no? Este es un aspecto, no es que esto va a resolver el problema, digamos, pero sí es un aspecto que los penitenciarios vean que estas conductas tienen consecuencias graves, digamos, y la próxima vez, porque esta es la cuestión, digamos, no fue un solo penitenciario que le pegó y lo mató, digamos, ¿no? Hay 9 implicados, pero hay varios más que vieron, que sabieron cómo fue el hecho, ¿no es cierto?, que conocieron cómo fue el hecho, que hicieron trámites administrativos tendientes a encubrir el hecho. Entonces hay toda una maquinaria, y por eso hablamos de la sistematicidad de la tortura en los lugares de detención, hay toda una maquinaria que promueve y que sostiene estas prácticas, no es solo uno que lo ejecuta. Así que yo creo que esto también debe tenerse en cuenta, que es un problema estructural donde todos, por acción o por omisión, porque la tortura también es un delito que se comete por omisión de intervenir para evitarla, son parte de esa maquinaria, ¿no?
Doctor Roberto Cipriano García, muchísimas gracias por estos minutos con Radio
Gracias Universidad. A ustedes, un abrazo.
Hasta pronto. Lo escuchábamos al secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, aquí en El Hormiguero.